En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos a todos a un nuevo programa del Espejo. Soy Paqui Pallarés. Arrancamos La Ventana desde Granada. Quédense con nosotros hasta casi las 2 de la tarde en un programa en el que vamos a abordar la caridad y también vamos a hablar de la clase de religión. ¿Qué interés tiene esta materia curricular en los centros educativos? Llega el verano y poco a poco vamos entrando en ese tiempo estival en el que pronto, probablemente a partir del miércoles, algunos de ustedes ya estén disfrutando de unas merecidas vacaciones. Lo cierto es que es un año atípico por la pandemia, de la que parece que vamos saliendo, pero que nos está dejando consecuencias más allá de la salud que va a afectar a muchas familias. Llegan tiempos duros, y eso lo sabe bien Cáritas Diocesana, que esta semana presentaba su memoria del año pasado y daba cuenta de los 6 millones de euros que la entidad ha invertido en programas sociales. Luisa María Maeso, directora de Cáritas, así nos contaba esta semana algunas de esas conclusiones que recogen en esta memoria.
Mucho más que un obligado compromiso de transparencia sobre lo que hacemos, esta memoria refleja también las condiciones de vida de las personas que acompañamos. Unas condiciones que, si bien eran de extrema vulnerabilidad, con el paso devastador de la COVID se han visto intensamente agravadas. Una vez más, observamos cómo esta nueva crisis no está siendo igual para todos. Son los más frágiles quienes ven cómo sus condiciones de vida empeoran hasta hundirse, al perder el empleo y los escasos ingresos disponibles. Hablando ya de datos, en 2019, Cáritas Diocesana de Granada invirtió 6 millones de euros en la atención y acompañamiento de cerca de 7.000 personas a través de servicios, programas y proyectos de acción social, con un impacto total de alrededor de 16.000 personas beneficiarias. Con una partida de más de 800.000 euros, el programa de acogida y atención primaria garantizó los derechos básicos de 5.100 personas, con un total de 41.600 respuestas en alimentación, vivienda, sanidad y educación. Esta cifra corresponde al número de veces que una persona acude a Cáritas para buscar ayuda, un 4% más que en el 2018. Y en estos primeros meses del estado de alarma se ha visto acrecentado en un 80%. Gracias a la implicación de sacerdotes, voluntarios y al apoyo de los técnicos de la institución, en 2019 las comunidades parroquiales ofrecieron 30.000 atenciones en alimentos de primera necesidad, ayudas específicas para la infancia, productos de higiene y prendas de ropa con la colaboración de nuestro ropero diocesano. 870 asistencias en salud para adquisición de gafas, asistencia dental, ortopedias y acceso a tratamientos farmacéuticos. 625 ayudas en educación, pago de becas, material escolar, comedores y transporte. Y en vivienda, 1.700 ayudas para pago de alquileres, hipotecas y suministros de agua, luz o gas. Cabe destacar que de cada euro invertido en ayudas a emergencia, 43 céntimos son para ayudas en alimentación y 34 céntimos para vivienda y suministros. Si bien durante el año pasado las ayudas en alimentación se incrementaron un 11%, en el periodo de estado de alarma esta cobertura se ha intensificado un 62%. En el caso de las ayudas económicas a vivienda, vemos cómo las moratorias del pago de hipotecas o acceso a préstamos para alquileres y suministros básicos han provocado un marcado descenso del número de ayudas durante este periodo. Una vez finalizado el estado de alarma, esta moratoria conllevará que las familias deban hacer frente durante varios meses a más del doble de gastos. Una delicada situación si tenemos en cuenta que una de las mayores dificultades para las familias que acuden a Cáritas es el mantenimiento de la vivienda o el acceso a él.
La directora de Cáritas Diocesana hace un llamamiento para seguir haciendo caridad con quienes están pasando dificultades económicas, adaptándose a las circunstancias que el COVID-19 ha traído consigo en el plano social, con fracturas en las familias.
Durante el año pasado hemos presenciado un claro descenso de las aportaciones públicas, lo que ha supuesto un gran esfuerzo económico por parte de Cáritas para mantener las actividades de los distintos centros y programas de acción social. Este descenso de la financiación pública, junto a un nuevo escenario de empobrecimiento, va a exigir a la entidad un sobreesfuerzo para cumplir con su misión y poder dar respuestas a las necesidades emergentes, recursos económicos adicionales con los que a día de hoy no contamos. Actualmente nos encontramos ante un periodo de profunda reflexión y análisis de la realidad, en la búsqueda de posibles soluciones. Para poder afrontar esta merma del presupuesto, nos vemos en la necesidad de buscar nuevas fórmulas de financiación y redactar nuestros programas a los recursos disponibles, de manera que podamos seguir nuestra labor y hacernos presentes allí donde las necesidades de las personas más frágiles sean mayores. Por eso, hacemos un llamamiento a socios, colaboradores y sociedad en general para mantener y reforzar su compromiso económico y desde la confianza de saber que cada gesto, por pequeño que sea, cuenta.
En esta comparecencia esta semana ante los medios de comunicación para presentar esta memoria 2019 de sus actividades, también el delegado episcopal don Alfonso Marín nos hablaba de la caridad en los tiempos actuales.
En Cáritas tenemos un reto: ¿cómo seguir ejerciendo la caridad, el trabajo por la justicia y la ayuda en estas circunstancias nuevas? El confinamiento nos ha cambiado la vida. Tenemos que superar los miedos, rearmarnos interiormente para no vivir de espaldas a las necesidades de nuestros hermanos. Nuestra labor se empobrece mucho si no la hacemos en comunidad. Por eso, con todas las precauciones necesarias, debemos ir retomando la vida comunitaria para seguir acompañando a las personas en su proceso de recuperación de una vida digna y feliz. No va a ser fácil, pero no podemos dejar de intentarlo, porque la solidaridad es hoy más necesaria que nunca para combatir el virus del egoísmo y la indiferencia. Agradezco de corazón a todos los que siguen apostando por la justicia y por una sociedad más humana y fraterna, aun cuando haya que hacerlo en condiciones difíciles y con un compromiso más firme. Gracias a todos los que directa o indirectamente seguís apoyando la labor de Cáritas a favor de los más necesitados de nuestra sociedad.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Precisamente de caridad y de una economía verdaderamente humana en medio de esta situación nos ha hablado nuestro arzobispo. Una economía que generamos cada uno como de una obra capilar, una obra de todos, nos decía don Javier Martínez, a quien le escuchamos.
Terminada, entre comillas, porque no sabemos cuál será nuestro futuro inmediato, ni tenemos muchas interrogantes o muchas incertidumbres y muchos interrogantes, pero terminado el tiempo más duro de esta pandemia, yo quisiera transmitir a todos vosotros, fieles cristianos granadinos y personas que por casualidad a lo mejor escucháis esto, nunca ha sido tan evidente que lo esencial del cristianismo está en la caridad y que esa caridad no tiene que ser, diríamos, simplemente la obra de una organización, sino la obra de todos, una obra capilar que se extiende desde la parroquia más pequeña hasta la parroquia más grande, desde el barrio más, diríamos, profesional o así, hasta los barrios más humildes y más necesitados. Todos estamos llamados a vivir la caridad de la manera que podamos y a cooperar unos con otros para reconstruir nuestra conciencia de pueblo cristiano, nuestra conciencia de que pertenecemos al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es la Iglesia. Y por tanto todos estamos llamados a vivir esa vocación en primera persona, no delegando en otros, no delegando ni siquiera en los sacerdotes o en los párrocos. Todos somos portadores del Señor en nuestra vida. Y luego hay algunos aspectos concretos que a mí me parecen especialmente importantes para las personas que tengan pues más esta inquietud. Primero, hay que retomar la vida del campo, hay que volver a tomarse en serio el campo y la agricultura. No hay cultura sin agricultura y no hay ningún periodo de la historia que pueda llamarse post-agrario. Que la agricultura se ha hecho muy industrial en muchos aspectos, pero pues eso está destrozando también muchas partes de la tierra. Y una sociedad sana solo puede construirse sobre comunidades sanas, y comunidades sanas tienen que tener un determinado tamaño. Si pasan de ese tamaño, dejan de ser sanas. Hay que recuperar ese sentido y ese valor, y hay que recuperar la cultura agraria en el mejor sentido de la palabra. Y luego, quienes tienen, o todos tenemos de alguna manera, diríamos, alguna relación con la economía, tenemos que reorientar nuestra economía, volver a hacer de la economía la ley del hogar y, por lo tanto, algo donde prevalece la gratuidad, la generosidad, la bondad, la misericordia de unos con otros sobre la multiplicación de beneficios y la multiplicación o la acumulación de bienes de este mundo. Muchos bienes de este mundo no los necesitamos y es posible que el incremento inmenso del consumo haga crecer lo que se llama la economía oficial o la economía ortodoxa, pero no hace crecer la calidad de nuestras vidas. Tenemos que recuperar una economía que esté al servicio de nuestro, al servicio de los hombres, al servicio de nuestra humanidad, y no una economía a la que nosotros tengamos que servir sacrificándole todo lo que somos y todo lo que vale en nuestra vida, empezando por nuestras familias.
Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco en el silencio, yo me pierdo y no soy nada al verte a ti.
Estamos a finales de junio y eso significa que nuestros hijos, nuestros sobrinos o nietos, pues ya tienen los resultados de su evaluación de este curso, que por cierto ha sido un curso atípico. Y también finales de junio, aparte de que ya estamos en verano, lo acabamos de estrenar, pues es momento de pensar, aunque parezca muy exagerado, en el curso que viene, en las próximas matriculaciones. Y nos queremos centrar en el programa de hoy en una matriculación muy concreta, que es la clase de religión. Para hablar de ella tenemos con nosotros a Paloma Suárez, que es la delegada diocesana de enseñanza. Buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes, Paqui.
Decía yo que ya a finales de junio, paradójicamente, toca mirar el curso que viene y pensar en matriculaciones. En la clase de religión ya tenéis abierto ese periodo, ¿no?
Sí, simplemente comentar y darte, por supuesto, las gracias por permitirme hablar, que dado que este curso ha sido muy especial, bueno, pues las matriculaciones de aquellos alumnos de infantil y primaria que sigan en el mismo centro, los padres habrán hecho ya esa matrícula a primeros de junio, pero sin embargo, aquellos alumnos de infantil y primaria que cambien de centro tienen que hacer su matrícula del 25 al 30 de junio. Cuando hacen la matrícula, los centros tienen que darle el anexo, un anexo que pone solicitud para cursar la educación religiosa escolar, bueno, las distintas opciones o, en su caso, la alternativa. Y bueno, esto sería para infantil y primaria, y luego a primeros de julio sería para secundaria y bachillerato.
Paloma, hablamos de la clase de religión e inmediatamente puede pensar alguien que esto es una catequesis. ¿Tiene algo que ver?
Bueno, pues la clase de religión, indudablemente, bueno, es una asignatura que tiene, pues, tiene justamente, primero que no es ningún adoctrinamiento y no me gusta la palabra, pero en absoluto, es una propuesta sistemática de conocimiento reglado que es similar al resto de las asignaturas. Es decir, vivimos en una sociedad en la que además hay una tradición, lógicamente, una cultura también religiosa. Entonces, la clase de religión lo que ayuda precisamente es a comprender nuestra historia, a comprender nuestra cultura, a favorecer el diálogo con ella, a ser mucho más comprensivos. Es todo lo contrario. Entonces, bueno, la catequesis, que ya es una experiencia de fe, la clase de religión lo que da es razones precisamente de por qué, bueno, pues hay una tradición cultural y religiosa no solamente en España y en Europa, y nos ayuda a dar claves para nuestro pensamiento que son muy importantes, sobre todo porque además la educación tiene que favorecer una formación integral. Y querámoslo o no, si no hay una formación religiosa indudablemente seria, de acuerdo con el currículum que lo tiene, igual que las demás asignaturas, pues entonces no haríamos, yo diría que a ciudadanos, a personas responsables y libres.
De todas formas, claro, vivimos un tiempo en el que se valora mucho lo que es técnico, lo científico, lo tecnológico, sobre todo lo tecnológico, y la clase de religión a veces se ve como algo muy antiguo, arcaico, y que no sabemos qué sentido tiene, pero lo tiene, ¿verdad?
Lo tiene y muchísimo, porque al final, bueno, y al principio de la vida, pero sobre todo cuando uno va madurando, nos damos cuenta que necesitamos razones para la esperanza, razones para creer, para ver qué sentido tienen las cosas, ¿no? Entonces, justamente la clase de religión lo que nos va a ayudar es a comprender el mundo que nos rodea, a tener una visión más amplia. E incluso la religión es que además es generadora de pensamiento que se plasma en el arte, en la literatura, y aunque indudablemente que hay la tecnología es muy importante, pero al final las preguntas sobre el sentido de la vida son las que nos forman y nos maduran como personas, y a ello contribuye indudablemente la clase de religión, porque nos hace indudablemente nos hace tener un comportamiento, yo diría, pues incluso más cívico, con unos valores más, no sé, humanos, cristianos, y en definitiva es que además nos hacen ver a los demás como lo que verdaderamente somos, ¿no? Pues ciudadanos de un mundo y con una fraternidad universal, como lo dicen además los derechos, la Declaración de los Derechos Humanos.
Has dicho dos cosas que me parecen muy importantes todavía para seguir entendiendo que esta clase de religión no es para creyentes, puede ser para cualquier persona. Y una es que no es adoctrinamiento y otra que nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. Por lo tanto, estamos en un paso anterior al de la catequesis, ¿no?, que hablábamos antes, que
indudablemente. La catequesis, que además es maravillosa, indudablemente que sí, nos ayuda a formarnos en la fe, a madurar en la fe. La clase de religión lo que nos ayuda es a comprender desde un punto de vista, vamos a decir, teórico, el por qué ha habido, el por qué se ha dado, pues la visión que hay del mundo, las distintas formas de pensamiento que ha habido, incluso cómo la religión, en este caso cristiana, ha favorecido a la generación de una cultura, ¿no? Entonces, realmente nos ayuda a ver el porqué de todo esto. Luego la libertad de cada uno está en vivir esa fe o no, pero indudablemente que la clase de religión lo que nos hace es ver desde un punto de vista teórico, vamos a decirlo así, pues la realidad también de la vida y la realidad de las personas y cómo hay un vínculo entre todas, ¿no? Entonces nos hace, yo diría, que personas también más humanas.
Pues así es. Paloma Suárez, delegada diocesana de enseñanza, muchísimas gracias por aclararnos ese concepto de clase de religión y profundizar un poquito más en ello. Gracias, Paloma.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Llega un nuevo colegio a Granada, Colegio Diocesano San Fernando, una educación basada en las artes liberales, donde Cristo es el centro, una propuesta educativa para la vida. Colegio Diocesano San Fernando, estamos en la Plaza de Gracia y en colegiosanfernandogranada.es. Colegio Diocesano San Fernando, la auténtica revolución educativa.
Damos paso a los compañeros de Madrid y la semana que viene volvemos con más Espejo. Gracias a todos. Saludos de Paqui Pallarés. Estamos en las redes sociales, recuérdenlo, en Facebook, El Espejo Cope Granada. Gracias por estar ahí.